Mario, auditorio en Enfoque Noticias, la información que tenemos por el momento.
Muy bien, gracias, Alfredo.
Buenos días.
Bueno, y vamos a dar paso a algo muy importante, que es hablar de la credencial de lector, porque todavía hay tiempo, para aquellos que quieran renovar o tramitar la nueva credencial de lector para del INE. Pues están a tiempo hasta el 22 de este mes. Hay tiempo en los módulos de atención. Pero vamos a conversar de todo esto con la consejera del INE, Carla Humphrey. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Carla. Feliz año, por supuesto, Carla.
Sí, primero, muy feliz año y un gusto saludarte a ti y también a tu audiencia.
Oye, antes de pasar al tema central de esta mañana, que es el asunto de la credencial de elector, quisiera preguntarte pues tu reacción a lo expresado por el Tribunal Electoral, que avaló este proyecto que permite a la consejera presidenta Guadalupe Taraí proponer y posponer cuando quiera pues los nombramientos del Consejo General. ¿Cómo ves esta decisión del tribunal?
Bueno, me parece, bueno, es una sentencia muy desafortunada que por supuesto no comparto. Me parece que es una sentencia muy deficiente, que rompe absolutamente con la colegialidad de un órgano que es así, colegiado, es un consejo general. Somos 11 consejeras y consejeros, sí, la presidenta es la primera entre pares. Por eso se requieren 8 votos, es decir, una mayoría calificada. Hay pocas decisiones del Consejo General que requieren mayoría calificada. Esta es una de ellas, para nombrar titulares de las áreas. Me parece muy desafortunado que personas de ese tribunal que trabajaron en el Instituto Federal Electoral y que tienen clarísima la importancia de los cargos y de por qué los nombramientos tienen que ser hechos por mayoría calificada y por el Consejo General, desconozcan o quieran desconocer en los hechos con esta sentencia, pues las razones por las cuales es importante que las y los titulares tengan el aval de 8 de las consejerías, justamente para tener certeza en el desarrollo de sus labores, para poder tener también permanencia, porque bueno, las encargadurías en primer lugar solo están previstas en el reglamento interior del INE, no en la ley, no en la Constitución. La Constitución misma señala que la Secretaría Ejecutiva tiene que ser nombrada por 8 votos y bueno, pues además porque las encargadurías pueden durar 5, 10, 15, 25 años, pero también puede durar un día, una hora, 15 minutos o un mes. Es decir, pues la permanencia tampoco está garantizada y depende de una sola persona, de la presidencia. Este mecanismo pues tenía como intención provocar el diálogo, justamente para tener también plazos todas y todos, siempre respetando la atribución de la presidencia de proponer, es la única instancia que puede proponer a las personas titulares, pero también de que el Consejo pudiera hacer válidas dos atribuciones que tiene. Primero, votar para elegir a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva, claro. Y segundo, y lo dice la Constitución y la ley, vigilar el adecuado funcionamiento e integración de los órganos. Sí. Así que pues me parece una sentencia muy desafortunada.
Inapelable ya.
Sí, no hay otra instancia, y creo que la solución en todo caso hubiera sido revocar lisa y llanamente alguno de las magistradas y los magistrados dijo, pero no ponerse creativos con cosas que nadie preguntó, que además, muy grave, nadie impugnó, como el nombramiento de la secretaria ejecutiva, y pues me parece por eso que ni siquiera se apega jurídicamente a lo que tenía que resolver esta sentencia.
Ya. ¿Se buscó esto, en tu punto de vista, por parte de la presidencia del INE, de Guadalupe Taraí? ¿Se buscó ir hasta esto?
Bueno, yo creo que pues hubo en esta sesión también otro acuerdo que se retiró, que me parece que tenía estas líneas, más o menos, podría decirse que podrían haberse retomado por el propio tribunal, y que pues se retiró del orden del día y que más o menos delineaba este desafortunado camino. Pero bueno, lo que sí hemos tenido que hacer y hemos hecho es reunirnos. Nos reunimos el martes como mesa de consejeros y consejeras siempre. Nos reunimos ayer antes de conocer este fallo. Ya habíamos pactado esta reunión justamente para ir platicando pues cómo tenemos que resolver este tema, porque lo importante es dar certeza a la ciudadanía. Las cosas van bien. A 6 de nosotros y nosotras nos gustaría tener titulares en las áreas, pero si no se llegan esos acuerdos, pues claro, tenemos que seguir trabajando y seguir sacando en tiempo y forma todos los trabajos y actividades de nuestro calendario para el proceso electoral. Así que eso hay que darles la certeza a la ciudadanía. Los tiempos y los trabajos del INE están justamente oportunamente resueltos y eso es lo que creo que es importante para la ciudadanía.
Sí, la incertidumbre en el proceso tan importante que estamos viviendo, ese yo creo que es el tema, ¿no?
Sí, exactamente. Las actividades van, tenemos un calendario, se van cumpliendo todas en tiempo y forma. Hay algunas que incluso hemos adelantado. Así que por el proceso electoral creo que hay que garantizar primero eso, la certeza a la ciudadanía que las cosas van bien y en tiempo.
Bien. Pues Carla, gracias por esta reacción. Ahora pasemos hasta el 22 de enero, ¿se puede renovar o tramitar la nueva credencial de elector? Hay muchas dudas al respecto, a ver si nos puedes solventar algunas de ellas. ¿Cómo están los tiempos? ¿Es hasta el 22 de este mes?
Sí, comenzamos esta campaña de credencialización del 1 de septiembre al 22. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, las personas jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 2 de junio pueden ya sacar su credencial de elector. Las personas que tienen que hacer alguna modificación a los datos, por ejemplo, muy importante, el domicilio. El domicilio actualizado es una de las bases de nuestro sistema electoral porque la idea es poner una casilla para 750 personas justamente en la sección electoral en la que están viviendo. Las casillas especiales no son para personas que quieran votar en ellas, son para personas que por alguna razón estén en tránsito. Por eso solamente hay 1,000 boletas en esas casillas. La normalidad es que la gente vote en la casilla cercana a su domicilio.
Claro.
Por eso se ha llamado a actualizar la credencial. Hemos notado, desafortunadamente, que pues las personas entre 19 y 29 años son las que menos votan en nuestro país. Y una de las razones que lo podrían explicar es que son justamente en estas etapas cuando quizás se van a estudiar otro lado, fuera de la casa familiar, a trabajar a otro lado, y no actualizan su credencial de elector, y por eso el día de la jornada electoral pues o no votan, o si quieren votar en una casilla especial, pues desafortunadamente habrá filas,
sí.
y a lo mejor ya no habrá boletas. Exacto. Para que puedan ejercer su voto. Así que es un llamado a través de tu espacio muy importante a las personas para que se credencialicen, pero también para que actualicen los datos de su credencial de elector y puedan votar donde efectivamente están residiendo y donde al final pues van a elegir a quienes van a representar o van a ostentar distintos cargos de elección popular.
Ya, me preguntan mucho sobre el comprobante de domicilio. ¿Tiene que tener mi nombre o no? ¿Y cuáles son los comprobantes de domicilio que pueden ser presentados? Hay unos que no aplican.
No, pues los comprobantes de domicilio son tres los documentos que se tienen que llevar: una identificación con fotografía, obviamente, bueno, el acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. El comprobante de domicilio, pues tiene que ser, sí, con los apellidos de la persona. Probablemente, si es una persona menor de edad, no esté, por ejemplo, el agua, el predial, el servicio telefónico,
claro.
Alguna cuestión de estas, a su nombre, pero sí con los apellidos, pudiendo demostrar que vive en ese domicilio o que, por ejemplo, pues también lo está rentando, por ejemplo, pero pues sí que efectivamente reside en este domicilio. Hay que decir tres cosas. El tema ahora es que se puede sacar la credencial sin cita. Si quieren hacer cita, pues seguramente estará complicado en nuestro sistema porque hay muchas citas, pero se puede ir directamente. Hay módulos abiertos sábados y domingos ya para atender justamente esa elevada demanda que tenemos y las necesidades de la ciudadanía para poder credencializarse. Y pues también que en el extranjero estamos credencializando en todos los consulados de nuestro país en el extranjero, que es uno gratuito y que además es también sin cita debido a un convenio que tenemos con Relaciones Exteriores.
Ya, Carla, perdón, estoy conversando con Carla Humphrey, consejera del INE. ¿Qué pasa si no están los apellidos? Es decir, como tú bien lo dices, en el comprobante de domicilio no puedo argumentar que está, en mi caso, González, porque está mi papá o mi mamá dueña del predio, porque estoy rentando, a lo mejor es otro apellido. ¿Tengo que llevar algún comprobante que efectivamente estoy rentando o se puede justificar de otra manera?
Pues vaya, yo, eso es una interpretación que podría hacerse, por ejemplo, un comprobante, el contrato de que estoy rentando, eso junto con el comprobante de domicilio, que a lo mejor no está el servicio a mi nombre. Normalmente, pues aunque rentes algo, tú tienes que contratar a lo mejor el teléfono o alguno de los servicios que están ahí.
Pues el teléfono,
y por tanto,
o internet, ¿no? Tanto, servicio de internet, tal vez.
Internet, sí. O algún otro servicio, incluso a lo mejor el de telefonía celular que llegue a ese domicilio, algún otro de estos servicios, y por tanto, pues sí acreditar que efectivamente estamos recibiendo en ese domicilio. Ha pasado, por ejemplo, que hay personas que presentan como comprobante un mismo domicilio. Casos muy puntuales, por ejemplo, de albergues para mujeres violentadas, que por alguna razón, por supuesto, están en estos albergues y puede haber, por ejemplo, 50 personas viviendo ahí, y claro que el INE hace una investigación para ver por qué hay tantas personas que están presentando un comprobante de domicilio de esa misma dirección. Es decir, hay algunas excepciones que tenemos, por supuesto, que que reconocer la dinámica social que estamos viviendo, y por tanto, pues esos casos están investigados y también se facilita pues la expedición de las credenciales de elector.
Oye, fotografía, esta me dices una identificación con fotografía, ¿cuáles son vigentes? Porque incluso personas hasta pueden llevar hasta su Costco o esas fotografías de la compra de establecimientos comerciales que tienen fotografía, pero estas no aplican, no son oficiales. ¿Cuáles se aplican?
Pues, por ejemplo, la cédula, el pasaporte, pues a lo mejor una identificación, por ejemplo, laboral de alguna dependencia pública en la que estén trabajando. Estas pues tienen mayor certeza respecto pues de los datos de la persona.
Licencia
que está yendo a solicitar licencia de conducir, por supuesto.
¿Alguna de, por ejemplo, si uno es estudiante también de la institución educativa?
Pues podría ser, lo que pasa es que hay algunas que sí, pues a ver, si uno está estudiando en una escuela también con un, me refiero a reconocimiento oficial ante las autoridades tal, pues obviamente esas también pueden ser llevadas para poder emitir la credencial de elector. Pues hay algunas otras que pues tendríamos que hacer alguna verificación, por supuesto se dejan esos datos. Nosotros tenemos que verificar también, entre otras cosas, por eso la credencial no se expide de manera instantánea. Tenemos que verificar pues el acta de nacimiento, este tipo de credenciales, los datos del domicilio, y además que no haya registros previos de la misma persona, por ejemplo, con otro domicilio, quizá con otros apellidos, pero ya tengamos los datos biométricos, porque recordemos que lo que tenemos que garantizar es una persona, un voto, así que solamente cada persona tiene que tener un solo registro de la credencial de elector. Este tema de guardo mi credencial de elector y saco una nueva y con la anterior voy a votar, no, solamente hay una vigente en términos del padrón electoral para votar, para salvaguardar justamente este principio de que cada persona solamente pueda votar una sola vez.
Sí, sí, sí. Es que bueno, como lo hemos dicho, Carla, la credencial electoral va mucho más allá de las elecciones, ¿no? Es nuestro principal documento de identidad de este país. Ahora, aquellas credenciales que tienen vigencia hasta 2023, se ha dicho, ¿van a ser válidas para votar en 2024, Carla?
Las que perdieron vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, aprobamos un acuerdo en Consejo General del INE en el mes de diciembre para que esas credenciales, con esas credenciales sí se pueda votar en las elecciones del 2 de junio y puedan ser aceptadas, por ejemplo, para algún trámite bancario, etcétera. Pero bueno, después del 2 de junio automáticamente pierden vigencia para cualquier trámite y, por supuesto, pues para el tema de la votación. Y esto, bueno, pues para garantizar que mayor número de personas puedan votar. Hay dos plazos importantes que también me gustaría señalarte.
Sí, sí, sí.
Hay un plazo para solicitar reposición de la credencial para votar, que concluye el 8 de febrero, y otro para solicitar la reimpresión, que va del 9 de febrero al 20 de mayo. Es decir, si se me extravía, si está muy dañada, puedo ir a la reimpresión, pero la reimpresión es ya no cambia ningún dato de la credencial. ¿por qué cerramos la campaña el 22 de enero? Porque el padrón pasa una serie de verificaciones, tanto por la Dirección del Registro Federal Electoral para eliminar que tengamos más de una persona con una credencial, etcétera, también porque las personas tienen que recoger su credencial hasta el 14 de marzo, tienen esta oportunidad de recogerla, y también porque los partidos políticos en una instancia que se llama Comisión Nacional de Vigilancia, y que hay comisiones locales y comisiones distritales de vigilancia, revisan el padrón electoral, y tenemos un comité que también revisa la validez y vigencia del padrón electoral para que la ciudadanía y la autoridad electoral y los partidos políticos tengan la certeza pues de que nuestro padrón pues es un padrón sólido, es un padrón con amplia cobertura y es un padrón que nos va a dar garantías de legitimidad en la contienda electoral.
Bien, ¿me puedes repetir esas fechas? El 22 de enero concluye el registro al padrón, ¿no? Sí. El 22 de enero está por concluir. ¿Y las otras fechas de renovación?
Es reposición y reintegración.
¿Qué tiene una cosa que ver? ¿No es lo mismo, no?
Casi lo mismo, casi. Porque en estos casos, en ninguna de las dos momentos hay ningún cambio en ninguno de los de los datos que aparecen en la credencial del elector.
Sí.
Entonces tenemos reposición hasta el 8 de febrero, reimpresión del 9 al 20 de mayo, y muy importante, junto con este plazo hay que decir que también está corriendo el plazo para registrarse para votar desde el extranjero,
ya.
Que si tienen su credencial ya hay que ingresar a la página del INE, INE.mx, ahí hay un apartado que viene voto extranjero, y ahí se registran para elegir votar del modo electrónico, postal o presencial en 23 sedes diplomáticas, consulados fuera del país, 20 en Estados Unidos, uno en Madrid, España, uno en París, Francia y uno en Montreal, Canadá.
Yeah. Oye, 12 millones de mexicanos que viven con derecho a voto, aproximadamente en el extranjero.
Pues 12, digamos, que nacieron en el país. Ya de segunda y tercera generación estamos llegando a los 36 millones de mexicanas y de mexicanos. Ya tenemos tenemos aproximadamente más de 1.5 millones de credenciales entregadas fuera de México, es decir, tramitadas fuera del país. Por eso también el tema que todavía están abiertos los consulados para quienes no se han credencializado en el extranjero. Y bueno, también muy importante, el padrón electoral, ya cerramos el año llegando a 99.7 millones de mexicanas y de mexicanos. Y bueno, estaremos haciendo obviamente el cierre del listado nominal de electores una vez que hagamos las verificaciones correspondientes.
Ya. Oye, otra cosa que me preguntan es sobre la gente que cumple años este año. Ya nos decías, si cumples antes del día de las elecciones, puedes tramitar tu inscripción ya, ¿verdad?
Sí, desde el 1 de septiembre que abrimos esta campaña, las personas que hasta el 2 de junio cumplían 18 años ya pueden tramitar su credencial de elector.
Ya. ¿Aquellos que cumplan después, en noviembre, en septiembre, esos
no
tendrán que esperar?
Sí, pues sí, desafortunadamente no podrán votar en estas elecciones. Abriremos, obviamente, después de la jornada electoral, otra vez los módulos para seguir recibiendo trámites de credencialización, pero para votar en estas elecciones pues sí es necesario que las personas cumplan años el 2 de junio para que puedan votar. Bien. O hasta el 2 de junio para poder votar.
Bien, Carla. Oye, finalmente, ¿algo que quieras agregar que se me haya pasado y que sea importante?
Pues dos cosas importantes. Como decía, sí es la identificación más importante que tenemos las y los mexicanos. Y sí, también hay una necesidad, como señalábamos, de que las personas menores de edad tengan una credencial con todos estos datos y niveles de seguridad que tenemos, las personas, los niños, por ejemplo, y las niñas, y creo que tenemos que avanzar hacia ese tema. El instituto cuenta con estas capacidades para hacerlo. Y la segunda es dos temas, otra vez insisto, módulos abiertos sábados y domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y la segunda, pues la inscripción para votar desde el extranjero, es muy importante registrarse para votar para ya garantizar su espacio, aunque acudan presencialmente. Y una novedad de este proceso, se podrá votar las personas mexicanas que por alguna razón estén fuera del país el día de la jornada electoral. Podrán votar en estos consulados, pero solamente tendremos 1,000 boletas electrónicas adicionales a las personas que ya se registraron para votar y que, digamos, ya tienen apartada su boleta. Habrá 1,000 boletas más para votar. Estamos viendo si podemos ampliarlo a 1,500 de conformidad, como dice la ley, para casillas especiales, pero una invitación para que ningún mexicano o mexicano se quede fuera y no participe en esta jornada electoral.
Muy bien, Carla. Finalmente, recoger la credencial ya tramitada, porque mucha gente no la recoge, ¿verdad? Y entiendo, si no estoy mal, que uno de los motivos más importantes por los cuales no la recogen es porque no les gusta cómo salió en la foto, no es broma.
Pues la verdad es que yo creo que pues ese no debería ser un tema. El tema es cómo participamos en el país, cómo tomamos decisiones en los próximos 6 años de quién va a gobernar, quién va a estar en la presidencia, en el Congreso de la Unión, en 9 gubernaturas, en más de 20,000 cargos de elección popular. Pues la verdad es que la cuestión de la foto, sinceramente, sí, creo
no,
que pero, es una sesión de
la no, pero bueno, lo que voy es que no recogen la credencial que ya tramitaron, la dejan ahí.
No, pues sí, tenemos, y los números son claros. Es el número del padrón electoral, siempre es mayor al del listado nominal de electores, sí, sí, sí. Justamente por esta razón, porque hay mucha gente que habiéndose credencializado no la recoge, sí. Y pues recordarles que tienen hasta el 14 de marzo para recoger sus credenciales de elector. Es decir, cerramos esta credencialización el 22 de enero. Todavía habrá algunas fichas disponibles, si algunos módulos tienen mucha demanda, se les dará una ficha a las personas para que vayan al día siguiente, pero digamos como una posibilidad adicional, si es que los módulos están saturados, y solo en aquellos módulos que de verdad están saturados con la persona ahí, pero cerramos 22 y el 14 de marzo, es el último día para recoger su credencial.
Pues bueno, Carla, te agradezco mucho por todo el tiempo que te quitamos.
No, al contrario, muchas gracias. Muy importante esta información y te agradezco mucho el espacio.
Gracias, Carla Hombre, consejera del Instituto Nacional Electoral. Bueno, 9